punto. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7. En estos momentos en Santiago la temperatura marca 16 grados tengo. 16 grados puede ser. Bueno, es que está la máxima frío. Va a ser 23.
Sí.
Yo encuentro que está helado. Hay sol, sí. Pero está helado.
Está heladito. Sí, yo también encuentro que está bastante helado.
Bueno, llegó
sí.
El otoño.
Llegó el otoño.
Acostúmbrese.
No.
Se acabó el verano. Se acabó el verano.
Mañana la máxima va a ser 28 y pasado 30.
Se acabó el verano. Eso no es así.
Yo hoy día venía en camino pensando, nunca más, ya se acabaron las chalas. Hoy día estoy como con unos zapatos abiertos. Se acabó, ya empezamos la bota.
Yo ando con
la
chala.
Bota y el zapato. Ah, ¿verdad? Pues tú andas con
la chala ahora.
Traje año.
Con, ¿cómo se llama? Con condorito.
Con terno.
Porque usted sabe que Nico viene con terno, sale en vivo, al aire, en vivo por televisión, con terno y siempre sus condoritos.
Sí, pero duermo sin terno.
Mentira.
Que muchos piensan que uno como que se despierta así.
Nicolás Vial es lo más cuadrado que hay jamás en la vida. Podría
siempre
hacer
flamante.
Jamás en la vida.
Sí, siempre impecable.
Gracias. Supongo.
Sí, pero sí. Por supuesto.
Gracias.
Oye, hay hartas noticias, José.
Sí, muchas cosas que vamos a estar comentando el día de hoy. Una de ellas tiene que ver con la crisis hídrica. Muy preocupados todos, por supuesto, por esto. Y ya el Ministerio de Obras Públicas está estudiando todos los escenarios. Incluso no descartó un estado de catástrofe en 5 regiones por esta misma sequía. Y que están mirando con mucha atención para ver si podría derivar o no en cortes de agua. Ya desde el segundo semestre hacia adelante.
Otra de las informaciones que les vamos a contar es que siguen las críticas a propósito de la designación de embajadores por las motivaciones y los nombramientos políticos, los reclamos de los partidos. Oye, se mantiene todo siempre. Esto es, las designaciones están siendo
una tradición republicana.
Cada 4 años, por más que prometa el candidato que va a ser diferente, la verdad es que siempre responde a alguna presión de partido, siempre algún partido que ha picado, etcétera. Bueno, tanto así que tuvo que hablar la canciller. Les vamos a contar qué dijo, pero básicamente está media enojada por estas críticas y descarta que haya premios de consuelo en las designaciones.
Harta actividad también en el Congreso, como siempre. Hoy el Senado vota el proyecto para ampliar el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles, el MEPCO. No debería haber grandes novedades y debería salir ese proyecto que lo aumenta a 1.500 millones de dólares. Pero además, el gobierno solicitó a la Cámara de Diputadas y Diputados una nueva prórroga del estado de excepción constitucional en el norte del país, con la salvedad de que, a diferencia de la que ya pasó para el gobierno de Gabriel Boric, el Partido Comunista pone en duda su respaldo. Porque dijo en la primera sí, en la segunda...
Claro, dijo nunca más estado de excepción. En algún minuto sí, había dicho.
Claro. Sí.
Bueno, oye, y a nivel internacional, muy atentos a, como siempre, todos los días, hace ya más de un mes, pendiente de lo que está pasando en Ucrania. Moscú está amenazando con una guerra directa contra la OTAN si la alianza envía tropas a Ucrania. Rusia, por otro lado, asegura que destruyó gran arsenal ucraniano enviado por Occidente. Pero no solo tiene que ver todo en el ámbito internacional con Ucrania y Rusia, sino que también con Reino Unido, porque allá hay preocupación principalmente en Londres por una fuga de cloro gaseoso en un centro acuático que está causando varios intoxicados, y les vamos a estar comentando del detalle de esa información, por supuesto, aquí en Ahora en Duna, en unos minutos más.
Además de harta información también internacional, los actualizamos respecto de Ucrania y Rusia, por supuesto. Y como siempre, nuestra pregunta del día, donde los invitamos a participar en todas nuestras redes sociales. Y es la siguiente: a propósito de una decisión y un anuncio que tomaron hoy en el Parlamento los diputados, parlamentarios pidieron al gobierno un subsidio para controlar el precio del pan. ¿Qué te parece? Te dejamos dos opciones: necesario o innecesario. Puedes votar desde ahora en nuestra página Duna.cl y también en nuestras redes sociales.
12:04, hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El Ministerio de Salud reportó 8.025 contagios de COVID-19. Los activos descendieron a 39.367. En cuanto a la positividad, está en 9,59%, la mejor cifra desde el 17 de enero. De acuerdo a este reporte también de hoy, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional es de 28% si se compara en 7 días y de menos 40% si se compara en los últimos 14.
El ministro de Obras Públicas dijo que no estamos exentos a exponernos a racionamiento de agua en verano. En entrevista con Radio Cooperativa, Juan Carlos García dijo que en el mes de junio se va a habilitar una planta de aguas andinas que va a permitir aumentar la capacidad de proveer agua potable a sectores que hoy día son los que están con mayor fragilidad.
Hoy se debería constituir la renovada Comisión de Hacienda del Senado, que tendrá como primer punto en la tabla la tramitación y despacho de la propuesta que duplica los recursos para el funcionamiento del MEPCO. El mecanismo de estabilización de precios a los combustibles tendrá, si se aprueba la iniciativa en ambas cámaras, un aumento de 750 a 1.500 millones de dólares y va a permitir atenuar las alzas de los combustibles en no más de 6 pesos por semana.
El presidente Gabriel Boric designó a Tucapel Jiménez como embajador en Suecia, a Sebastián de Polo en Brasil y a Javier Velasco en España, a la espera de la oficialización y también de la entrega de cartas que se del agreement, como se llama, por parte de las cancillerías respectivas. En Suecia acogió la petición del PPD, para España optó por un antiguo amigo y en el caso de Brasil lo hizo por el ex candidato a senador y secretario general de RD, Sebastián de Polo.
El Senado programó para abril la revisión del proyecto de amnistía. El presidente de la Cámara Alta, Álvaro Elizalde, llamó al Ejecutivo a mejorar la coordinación con los comités luego de que legisladores de su partido criticaran la decisión de apurar la tramitación de esta iniciativa.
El ministro Mario Marcel aseguró que en junio se ingresará el proyecto de ley de reforma tributaria y en el último trimestre la de pensiones. En su presentación ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, el titular de Hacienda mencionó otros proyectos de ley que serán prioritarios para el corto plazo, como el de datos personales, deuda consolidada y el que obliga a bancos y otras instituciones financieras a entregar información sobre saldos y sumas de abonos en cuentas financieras al Servicio de Impuestos Internos.
La presidenta de la Convención Constitucional dijo, tenemos alrededor de un 80% de las votaciones con más de 122 votos, entonces uno no puede decir que es solo un grupo que está escribiendo. María Elisa Quintero defendió la labor del órgano redactor y aseguró también que hay una propuesta de cronograma consensuada con las coordinaciones en las que llegarían al 5 de julio sin problemas y no sería necesaria una solicitud de extensión.
En materia internacional, Vladimir Putin recibió el apoyo de China para seguir en el G20. Estados Unidos y sus aliados occidentales están evaluando si Rusia debe permanecer dentro del grupo de los 20 principales economías tras su invasión de Ucrania.
Moscú amenaza con una guerra directa contra la OTAN si la alianza envía tropas a Ucrania. El canciller Sergei Lavrov subrayó que hay líneas rojas absolutas que no pueden cruzar. Espero que entiendan de qué están hablando, advirtió. Además, siguen los combates en lugares claves para los invasores que quieren llegar a Odessa.
Y la australiana Ashleigh Barty, número uno del tenis, anunció su retiro a los 25 años. Reciente campeona del Abierto de Australia, el tercer Grand Slam de su carrera, dio a conocer la noticia en su cuenta de Instagram. Hoy es un día difícil y lleno de emoción para mí, ya que anuncio mi retiro del tenis. La deportista, quien a los 18 años había hecho un paréntesis de 2 años, retomó su carrera en 2016, 3 años antes de lograr el título en Roland Garros. Además, es la actual defensora de la corona de Wimbledon.
Y La Roja informó que Eric Pulgar dio positivo al COVID-19, pero dicen que está en buen estado. El volante nacional dio positivo tras su llegada desde Europa y se va a perder el duelo ante Brasil este jueves a las 20:30 horas. 12:08. Partimos revisando informaciones y, por supuesto, muy atentos a lo que está pasando con la crisis hídrica. La sequía golpea con mucha fuerza el país hace ya bastante tiempo, más de 10 años, 14 años para ser exactos. Y la zona centro-norte y centro-sur ha sido probablemente la más afectada por la falta de agua. En la actualidad hay 188 comunas en escasez hídrica y regiones completas afectadas por esta problemática. De hecho, un grupo de alcaldes pidieron al gobierno decretar el estado de catástrofe en 5 regiones. Y ante este escenario, el MOP dijo que no descarta esta opción y está evaluando todos los escenarios. Según lo que indicó el ministro Juan Carlos García en Radio Cooperativa, decía: tenemos que estudiar todos los escenarios, pero no me gustaría pronunciarme de manera apresurada. Estamos prestando atención a todo lo que está sucediendo y abordaremos cada una de las medidas necesarias para garantizar el derecho humano al agua. Además, también abordó la posibilidad de tener racionamiento de agua en la región metropolitana si es que hay un invierno seco. Esto podría ser factible, dice, durante el próximo verano. Y enfatizaba que efectivamente en junio van a habilitar una planta de aguas andinas que va a aumentar el agua potable. Eso va a permitir permitir tener la tranquilidad de proveer agua potable de acá a fin de año, y dice que no están exentos a enfrentarnos al racionamiento de agua potable en verano del 2023, claro, esto si no llueve. Y dice que el sector de Lo Barnechea, por ejemplo, consume hasta 3 veces más agua que las comunas del sector sur de Santiago. Hay comunas que tienen un consumo, digo, excesivo, y que no están los planes de hoy, en todo caso, recortar actividades productivas. Ante esta situación, el gobierno ya puso sobre la mesa la posibilidad de gravar el sobreconsumo de agua, algo que ya se venía hablando desde ayer y que se da principalmente en el sector oriente de la región metropolitana. Enfatizaba que es una situación delicada porque ninguna iniciativa de este tipo puede ir acompañada, de algo de conciencia. Uno tiene que tener conciencia del uso de agua que está usando, y eso parte por cada uno en las casas. Es súper importante tener esa conciencia, sí. Sobre todo en este tiempo que estamos con tanta escasez de agua, con esta sequía tan grande, y que finalmente parte por uno. Hay varias municipalidades, lo hemos contado, que están tomando medidas para que la gente use menos agua. Por ejemplo, hay comunas también que cursa multa si es que, no sé, de repente uno tiene una fuga de agua en la casa y no se da cuenta, pero te das cuenta cuando te llega la cuenta del agua.
Sí. O si riega el patio a las 12, al mediodía, a las 2 de la tarde, que en la práctica no sirve de nada porque se evapora.
Se evapora el tiro el agua.
¿Sabes que también yo me doy cuenta que está haciendo debate el tema de los parques dentro de las casas, como tener estas casas grandes que tienen piscina, claro, o que tienen, que la piscina lo mismo, porque finalmente la llenas una vez, digamos. Pero los patios que en el fondo que tienen como parques, mucho pastito, ¿dónde está el debate?
Ojalá tuviera un parque, sí, en mi casa.
No, creo que la palabra parque exageré, pero me refiero a esas típicas casas que son como un poco más grandes, sí, claro, que tienen patios grandes, patio donde grande. Deciden poner pasto en todo el sector completo, o sea, en todos los alrededores de su casa, etcétera, etcétera. Y claro, eso cuesta mucho financiarlo, le sale en cara, en general sale cara la cuenta, y yo he encontrado en las últimas semanas que hay un debate respecto de reducir o intentar de manera doméstica reducir ese gasto. Por ejemplo, hacer un diseño distinto del patio, donde, disminuir a la mitad el pasto y agregar piedrecitas, un montón de medidas que se pueden tomar
eficiente.
Para evitar.
También he escuchado a varias personas que están cambiando la modalidad de riego de las casas.
Al riego por goteo.
Claro.
Bueno, lo que pasa también es que hay un tema ahí, se tiene que invertir.
Sí, claro,
es caro. Y se tiene que saber.
Hay que repensar la casa.
Y para repensarlo hay que saber también, por ejemplo, cuando te dicen, oye, tú podrías tener, pasto que consuma menos agua. ¿Cuál? Entonces uno puede entrar a investigar, por supuesto, y habrá empresas, pero eso no todos tienen acceso, digamos, a hacer una inversión que finalmente, claro, en el neto te va a significar menor consumo de agua y por ende también menor consumo de plata, pero también hay que tener un poco de un tema como de reeducarnos con respecto a este tipo de cosas.
Ya han visto los parques también están bajando el consumo de agua.
No, y ahí se está rediseñando también la figura de los parques,
de las casas, los parques.
De hecho, ahora tú ves que está lleno de esas piedras chiquititas, o esas típicas piedras con plantas más largas, pero menos pasto, más piedras, que también lo hace un poquito más acogedor que la tierra, cemento, cualquier piso, pero claro, ahí evitas estar regando un parque completo y el gasto de agua impresionante.
Oye, la situación es súper crítica, no solamente la región metropolitana, sino a lo largo del país, en distintas regiones, dependiendo obviamente de cada realidad, pero por ejemplo, información que se da sobre el embalse del lago Peñuelas en la región de Valparaíso, que es uno de los más conocidos de la región, muy importante, y fíjese que, de hecho, este embalse está a niveles críticos. El lago Peñuelas pasó de tener 1.700 hectáreas de agua a solo una hectárea. Escuchen bien, de 1.700 hectáreas de agua a una. El último balance indicó que la zona solo cuenta con 0,01% de su capacidad. Entonces también no hay que circunscribirlo solamente a la región metropolitana, donde obviamente hay una gran preocupación, pero a nivel de la región de Valparaíso, a nivel de otras regiones del país, si nos vamos también al sur, también hay problemas con respecto al déficit hídrico. Es una situación bien compleja que nos llama a tener en cuenta esto. A ver, no solamente con el consumo responsable por parte de nosotros se va a cambiar esta situación, o por lo menos morigerar. Tiene que ser un trabajo en conjunto desde el consumidor final, desde las empresas, desde los distintos procesos productivos, digamos, desde el Estado, desde los municipios. Ahora, todos tienen que finalmente dar de su parte.
Claro.
Porque muchos dicen, pero le están cargando la mano al que tiene su casa y que riega el pasto. No, es una parte. pero efectivamente se ayotas que son los mayores consumidores no ponen de sus medidas, digamos, esto va a terminar muy mal y vamos a tener que racionar. De hecho, los expertos dicen el otoño y el invierno, olvídense que va a llover mucho. Va a llover, sí, pero parecido al año pasado. Ya sabemos cómo fue eso.
Ojalá que no.
Sí, ojalá que no, por supuesto.
12 del día, 15 minutos. Cambiemos de tema. Esto es una noticia importante, especialmente para quienes están adeudados por temas relacionados con salud. Un respaldo absoluto tuvo en la sala del Senado una moción que está prohibiendo informar las deudas contraídas para financiar atenciones en salud, conocida también como DICOM de salud, luego de ser aprobada en general y en particular con 40 votos a favor y una abstención. Ahora corresponde que la iniciativa sea analizada de vuelta por la Cámara de Diputados en un segundo trámite constitucional. Es una moción que presentaron los senadores Jaime Quintana, también en los ex senadores Guido Girardi, Carolina Goich, Rabindranath Quintero, y que modifica la ley 19.628 sobre protección de la vida privada. Esta medida busca prohibir a los bancos de datos entregar información a las instituciones financieras relacionadas con pasivos que tengan algún tipo de relación con prestación sanitaria. Sobre el tema, por ejemplo, el diputado Iván Flores dijo que esta idea apunta a una realidad dolorosa, necesita ser aprobado con celeridad y que pueda ser una realidad tal como es la prohibición de informar deudas por estudio. No puede ser que una persona que busque empleo o necesite acceder a un crédito sea impedido porque trataron de salvar la vida propia o a un cercano, por ejemplo. Enfermarse no es un delito, decía el senador, y la salud tampoco puede ser un privilegio. La salud pública termina siendo para algunos una condena y la salud privada es un privilegio de pocos. Hay que hacer los esfuerzos posibles para tener una salud digna, decía el senador Karim Bianchi. No obstante, algunos senadores también mostraron sus aprensiones a la idea, por ejemplo, el senador de la UDI, José Miguel Durana, que dijo que el proyecto era muy loable, pero no es prudente incluir en estas normas todas las deudas contraídas por todo tipo de prestaciones de salud, porque las entidades privadas de salud verían en riesgo el cobro de sus propios servicios. La amplitud del proyecto puede dar lugar a abusos de algunos deudores, dijo. En esa línea, el gremialista Javier Macaya, también senador de la UDI, destacó que existe una amplitud de proyecto que podría dar paso a un abuso por parte de los deudores. De todas maneras, también el timonel de la UDI dijo que toda norma que promueva el avance de la protección de la vida privada es valorada, especialmente tratándose de una materia tan delicada como son los temas de salud.
Aprovechemos y revisemos el balance sanitario a propósito de temas sanitarios, porque de acuerdo al reporte hoy publicado por el Ministerio de Salud de las últimas 24 horas, hay un total de 8.025 contagios de COVID-19, 4.581 contagios menos que hace una semana. Y con esto la variación sigue siendo a la baja. Si se compara en 7 días, la variación es menos 28% y en 14 días menos 40%. Y de acuerdo al reporte, con la cifra de casos de hoy, el total de contagios acumulados en el país ya asciende a más de 3.415.000 personas, de las cuales más de 39.300 se encuentran en etapa activa del virus. La positividad a nivel nacional, por otra parte, llegó a un 9,59%, la mejor cifra desde el pasado 17 de enero, y esto en base a más de 45.000 exámenes PCR. A nivel regional, las peores cifras están en el Maule, que tiene un 17,18% de positividad, después el Biobío con 16,41% y O'Higgins con 16,17%. La región metropolitana está en una positividad del 7,47%. Y de acuerdo al DEIS, en la última jornada se registraron 16 fallecidos, de los cuales 13 corresponden a casos confirmados por PCR y 3 son casos sospechosos de COVID. Con esto, el total de decesos por causas asociadas al COVID ya llega lamentablemente a 55.992. De los pacientes en unidades de cuidados intensivos, el número también continúa a la baja. Esta cifra está en 744, de los cuales 576 personas se encuentran en ventilación mecánica. A la fecha hay 321 camas críticas disponibles.
12 de la tarde con 19 minutos. Vamos al Congreso. El Senado vota hoy el proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo que busca aumentar los fondos del MEPCO, Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles. La iniciativa, de hecho, ya fue visada por la Cámara de Diputadas y Diputados tras recibir 139 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. Uy, quiero saber quién votó en contra, lo voy a buscar después. Yo pensé que había sido, pero con todo, digamos. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que la iniciativa nace debido a que los recursos que estaban disponibles de acuerdo a la legislación se han ido agotando, los recursos del MEPCO, que por eso se busca ampliar de 700 millones a 1.500 millones de dólares. De no ampliarse estos recursos, dijo el ministro de Hacienda, los precios de los combustibles tendrían que subir significativamente en las próximas semanas. Esto va a permitir, este proyecto de ley, digamos, que se vota hoy en el Senado, que el mecanismo de estabilización siga operando durante todo el resto del año y el tiempo adicional que sea necesario dependiendo de lo que ocurra con los precios internacionales del petróleo y los precios del combustible. Además, el ministro Marcel adelantó que en los próximos días se van a conocer otras medidas complementarias para estabilizar y o limitar el precio de la parafina y evitar aumento de precios en el transporte público. Esto es bien relevante porque algunos parlamentarios apuntaban a que se tenía que incorporar la parafina, el querosén, en el MEPCO, porque no está incorporado. Lo que hace el MEPCO, recordemos que es este sistema que antes se llamaba CIPCO, TIPCO, tenía varios nombres, sí, pero ahora es MEPCO. Hace que las bencinas, los octanajes y el diésel, en este sentido, suban o bajen, siempre suban o bajen, menos de lo que deberían subir o bajar. O sea, esto es para los dos lados. Obviamente lo que uno quiere es que suba menos y que baje bastante más, pero bueno, no se puede obtener todo en la vía. Son como 5,6 pesos en promedio. Y para esto el Estado tiene que inyectar recursos para de alguna manera subsidiar esa alza que finalmente no se percibe semana a semana. Bueno, eso es lo que hace el MEPCO, por eso se busca aumentar el techo a 1.500 millones de dólares. Y con respecto a la parafina, que no está incorporada en el MEPCO, se van a anunciar en los próximos días, dijo el ministro de Hacienda, algunas medidas para estabilizar y o limitar. De hecho, se está viendo si va a ser algún tipo de subsidio, ya sea la oferta o a la demanda de la parafina. Ha estado creciendo más de 20%, ligado, por supuesto, al precio internacional de los combustibles, sobre todo al efecto de las últimas semanas por la invasión rusa en Ucrania.
12 del día y 21 minutos. Cambiamos de tema completamente. Es una buena noticia, sin duda, porque el Premio Nacional de Medicina de este año 2022 por primera vez lo reconoce a una mujer, la doctora Marta Colombo, especialista en neuropediatría. Ella es médico cirujano, especialista en neurología infantil. Tiene una destacada trayectoria como jefa de la Unidad Genética y Enfermedades Metabólicas de la Universidad de Chile. Es jefa del Departamento de Enfermedades Metabólicas del Hospital Dr. Carlos Van Buren de Valparaíso y por primera vez en 20 años este premio se otorga a una mujer. Cada dos años, dice esta nota de La Tercera que destaca precisamente esta noticia, las más importantes asociaciones médicas del país entregan el Premio Nacional de Medicina. Y el reconocimiento se creó en 2001 y son la Academia Chilena de Medicina, la Asociación de Facultades de Medicina de Chile y la Asociación de Sociedades Científicas Médicas las que entregan como una forma de reconocer la obra de aquellos médicos que han sobresalido entre sus pares, especialmente por la salud pública. Se considera además que hayan tenido un rol destacado en la docencia, administración académica y también investigación. El galardón, que es una medalla, un diploma también recordatorio y un dinero aportado por la comunidad médica, responde este año a la doctora Marta Colombo Campbell, médico cirujano de la Universidad Católica de Chile. El premio reconoce la obra de los profesionales que con apego estricto a la ética médica han sobresalido en entre sus pares y son un modelo a seguir. Los méritos de haberse logrado en una o más de las diferentes áreas del quehacer médico son la docencia universitaria, administración, entre otras. En el caso de la doctora Marta Colombo Campbell, es la primera mujer en obtener este reconocimiento, ha desarrollado una carrera profesional enfocada en la formación de médicos y jóvenes y se ha orientado también en la atención de niños y niñas con discapacidad intelectual que sufren enfermedades de origen neurológico y metabólico. Es sin duda una buena noticia.
De todas maneras. 12:24 minutos. Oye, novedades desde el Congreso. La Cámara de Diputados vota una nueva prórroga del estado de excepción constitucional en la macrozona norte del país. Esta medida, recordemos, fue impulsada por el Ejecutivo de Gabriel Boric, comenzó a regir en febrero de este año por grave alteración del orden público en las provincias de Arica y Parinacota y las provincias de Tamarugal y El Loa. La medida comenzó en vigencia en el gobierno del presidente Sebastián Piñera el 15 de febrero. Tenía vencimiento el 2 de marzo, se prorrogó por 15 días más hasta el 17 y debido a la exigencia constitucional, una nueva extensión tenía que ser aprobada por el Congreso, lo que ocurrió el pasado 16 de marzo mediante la primera solicitud que hizo el gobierno del presidente Boric. Así que de esta forma se trata de la segunda solicitud de la administración del mandatario y además, en caso de ser aprobada, se transformaría en la tercera prórroga de la norma, la que se extendería por 15 días más, o sea, estaría vigente hasta el 16 de abril, siempre y cuando, por supuesto, sea aprobado esto en el Senado. La medida permite implementar una estrategia entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden y Seguridad, plan que está destinado a fortalecer el despliegue desde la frontera y también los puntos priorizados. Además, aumenta los medios de vigilancia y las posibilidades de detectar delitos. Previo a conocer el resultado de la votación, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que el primer compromiso que él quería hacer por parte del gobierno es que esta es la última solicitud de prórroga de estado de excepción en la zona norte y enfatizó que cualquier plan de transición debe ser dialogado y debe ser escuchado por las comunidades locales. Deben ser escuchadas las autoridades que democráticamente han sido elegidas para representar a los ciudadanos de la zona norte y el gobierno quiere llevar adelante ese diálogo, según lo que explicaba el subsecretario del Interior. Y además aseguró que la próxima semana va a viajar a la zona. Estará 3 días para encontrarse con autoridades regionales y también autoridades locales y detalló que el gobierno está revisando iniciativas que permitan concordar un plan de inversión para mostrar que el Estado no quiere abandonar a los habitantes. En paralelo, y según lo que dijo, se estaría trabajando con la Policía de Investigaciones para dotar de capacidades para poder identificar a aquellos migrantes que han ingresado a Chile por pasos no habilitados y de quienes hoy día no conocen la identidad ni tampoco sus antecedentes. Y dijo que van a estar analizando posibles modificaciones al decreto 265 para mejorar las capacidades de colaboración de las Fuerzas Armadas en temas de migración y también de narcotráfico. El anuncio de Monsalve se da en medio de las exigencias y resquemores de la bancada, principalmente del Partido Comunista, para que en efecto sea la última renovación del estado de excepción y de esta forma contar con los votos a favor del Partido Comunista, que ya dijeron que parece que no van a estar a favor.
Vamos a ver. 12:26, antes de irnos a la pausa, un hecho terrible que se dio en las últimas horas en la Florida, una persona que murió tras ser linchado por vecinos del lugar, quienes, un hecho bien confuso, pensando que era un delincuente, lo linchan, lo terminan asesinando, es una muerte terrible, espantoso, que está siendo investigado, por supuesto, hay que esperar a ver qué es lo que apunta Carabineros y también el Ministerio Público, pero nuevamente pone en discusión lo que es estas detenciones ciudadanas. Cuando es la gente común y corriente la que toma mano a la obra, digamos, con este tipo de situaciones. Bueno, en Radio ADN conversaron con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, quien se refirió a este hecho, dijo que no son los ciudadanos ni los vecinos los que tienen que avanzar hacia tomar decisiones que decantan en actos tan trágicos. Hay que ser justo, no es algo que las soluciones sean inmediatas. Agregó en este sentido que esta situación, este hecho y otros que no han llegado a la muerte de una persona, digamos, pero han estado bastante cerca, se marcan en un escenario de inseguridad que está muy marcado por la desigualdad, donde los vecinos en este caso decantan en una acción que es repudiable e inaceptable. Medidas como esta, dijo el subsecretario de Prevención del Delito, por supuesto son inaceptables en términos de esta detención de ciudadana, pero son reflejo de una sensación territorial y barrial de desesperación. Creo que es lo que nos tiene que ocupar. No podemos abrir el espacio para que la ciudadanía sienta que debe tomar la justicia por sus propias manos. Claro, para eso están las instituciones del Estado, como por ejemplo las policías para la persecución penal, el Ministerio Público, pero de alguna manera el subsecretario dice esto es totalmente inaceptable, pero hay que ir al fondo también de por qué se da, que finalmente hay un grupo de vecinos que, insisto, todavía está en investigación, pero pensando que una persona es un delincuente que había ingresado a un domicilio, lo termina linchando y producto de esa golpiza termina muriendo.
Que al parecer alguien que venía escapando, de hecho.
Sí, claro.
De hecho, sí. Estaba escapando de un robo.
Es espantoso.
Que obviamente, aunque fuera el delincuente, igual estaríamos señalando que es una situación trágica, digamos, la muerte de una persona.
Pero más encima le estaba corriendo.
Pero más encima, sí. Describe un poco la irracionalidad de simplemente empezar a golpear a alguien y no tiene idea de, en el fondo, de lo que está pasando. Como dices tú, un claro síntoma de la situación de los barrios y la desesperación que hay también.
Claro, subsecretaria habla de la desigualdad y que finalmente los vecinos dicen aquí, si no somos nosotros los que ponemos orden, nadie lo va a poner.
Exacto.
Esa es la sensación que se da.
12 del día, 29 minutos, ¿nos vamos a la pausa?
Vamos.
Pero antes, como siempre, la pregunta del día. Les cuento que parlamentarios están pidiendo al gobierno un subsidio para controlar el precio del pan. ¿Qué te parece? Te dejamos dos opciones, necesario o innecesario. Vota con nosotros.
Hacemos una breve pausa comercial y, por supuesto, nos queda mucho programa. Vamos a revisar noticias del deporte, noticias internacionales y, por supuesto, más cosas que están pasando acá en Chile. Pausa en Ahora en Duna y volvemos con más informaciones en la 89.7.
Cuando los accidentes ocurren, estamos contigo. Protege a tus hijos desde recién nacidos hasta los 30 años con el convenio Accidentes de Clínica Alemana. 45 años de experiencia en urgencia escolar, las 24 horas y los 365 días del año. Infórmate y contrátalo 100% online en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora.
1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
Sabemos que estar conectados al diseño y la ciudad es Smart Living, igual que vivir o invertir en Mirador Casona, de Inmobiliaria Hexacón, un proyecto que aporta a la comunidad de la Florida tanto estéticamente como a nivel práctico. Destaca por su propuesta de singular belleza, desarrollo de espacios verdes y otros públicos y privados que acogen a las personas que lo habitan. Mirador Casona se agrega al portafolio Smart Invest by Hexacón, proyectos diseñados para invertir. Infórmate más en www.hexacon.cl.
Hola Pedro, te traje tu camioneta. Oye, sácame una duda. Este tractor John Deere que tienes, ¿dónde lo compraste?
En Salfa, pues vecino.
¿Y el tremendo camión Mack que tienes por allá?
De Salfa, pues vecino.
¿Ya? ¿Y la retroexcavadora que arrendaste el mes pasado?
De Salfa, pues vecino.
Mira.
¿Y adivina de dónde es la camioneta que te pasé?
No me digáis que en Salfa también, pues.
Salfa, más de 80 años siendo parte de tu historia. Automóviles, camiones, maquinaria, rent-a-car, leasing operativo, neumáticos, servicio técnico y repuestos. Salfa, soluciones de confianza.
En Anglo American, la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar, entre todos, el cambio climático. Así, en Anglo American, avanzamos con un propósito claro: reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Vive una experiencia gastronómica única, donde se cocina, saborea y disfruta en comunidad. Sé parte del nuevo Club Paula Cocina y comienza a recibir todas las semanas recetarios, contenidos exclusivos, newsletter, descuentos y mucho más. Además, todos los jueves participa de las clases online semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina. Te esperamos en Club Paula Cocina. Suscríbete en www.paulacocina.cl. Unimark.
12:34, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7 en Santiago, 16 grados de temperatura, la máxima no va a ser muy alta, va a llegar hasta los 23. Y está con nosotros Francesca Ravizza para revisar noticias del deporte en la previa ya, ¿o no? Del partido de Chile. ¿Qué te reís de mi mascarilla?
Sí, mi mascarilla en la pera, sácatela. Sácatela, póntela.
Es que me la voy a poner.
Que además es rara porque es como multicolor.
Sí.
Ya, amarilla, celeste, azul. Ya,
listo. Voy en el estilo de Josefina.
Obvio. Hay que darle color a la vida.
Nunca in fashion.
Total.
Oye, ya, en el deporte. Ayer en la tarde empezó a quedar un poquitito la embarrada porque se supo de que al interior de La Roja había un caso positivo de COVID. Chuta, si es Arturo y es Alexis que estuvieron con Lautaro Martínez, que dio positivo, y estaba toda esta expectación porque en el, recordemos que son compañeros en el Inter de Milán, y Lautaro Martínez hizo un asado, y él fue el asador, y él está con COVID.
No.
Entonces, chuta, le habrá dado COVID a Vidal y a Alexis, finalmente no. Y la Federación de Fútbol de Chile, a través de un comunicado a petición del jugador, reveló la identidad de quién es el jugador que está con COVID. Eric Pulgar, que si bien no es un jugador de la generación dorada de La Roja, en los últimos 5 años ha sido parte del esquema principal de la selección chilena en el mediocampo, se entiende muy bien con Charles Arangui, así que es un dolor de cabeza para Martín Lasarte, que se va a enfrentar a Brasil, no va a estar para el partido con Brasil, y nominó de emergencia a Esteban Pavés de Colo-Colo. Un punto. Muchas veces Martín Lasarte ha dicho que él a veces tiene jugadores del medio local que no nomina para preferir llamar jugadores del medio extranjero. Y eso no quiere decir que sean malos y que aquí nomine lo que votó la ola, sino que lo hace porque pasan estas cosas. Es mucho más fácil nominar a un jugador del medio local que, claro, asegurarse que del extranjero no llegan. No llegan. Entonces, por eso él a veces, a lo mejor, y él tiene, Esteban Pavés lo tiene ultra hiperanalizado. De hecho, le preguntaron a Martín Lasarte, me estoy desviando, pero le preguntaron a Martín Lasarte por qué, por ejemplo, no nominaba a Leonardo Gil. Entonces, él juega muy bien en Colo-Colo.
Astro Colo-Colo la temporada pasada.
Astro Colo-Colo. Pero él, por ejemplo, tenía un porcentaje de, no me acuerdo si era de asistencia de goles o de finiquito finalmente en jugadas de gol, muy bajo en comparación a otros delanteros. Que en el, entonces, dice, chuta. Por eso, bueno, es que eso es lo que necesita Martín Lasarte junto a su cuerpo técnico. Entonces, hay unas variables que a veces nosotros no vemos en el juego, porque son más porcentajes, estadísticas, que Martín Lasarte y su staff. No estoy defendiendo a Martín Lasarte con sus decisiones, pero es que hay una explicación del porqué de las cosas. ¿Por qué nomina a este y no a este?
Que no es por nada.
Mucho alegar, ¿por qué siempre al Mago Jiménez y no a Leonardo Gil? Bueno, porque porcentualmente y en la posición que lo necesito es más efectivo. El resto de los jugadores, plantel, cuerpo técnico, staff, todos con PCR negativo que le realizaron ayer. Y nos enfrentaremos a una Brasil que está hiper mega clasificada y están súper relajados en la granja Comari, donde entrena la selección brasileña en Río de Janeiro. De hecho, han atendido sus compromisos publicitarios, han recibido a su familia, y de hecho, según revelan los periodistas que están en Brasil viendo los entrenamientos, en la práctica abierta de Brasil, a Tite, el entrenador de la selección brasileña, no ocultó nada y paró al 11 con el que se va a enfrentar Chile. Eso habla de, estamos relajadísimos, ya no necesitamos esconder nada. No van a actuar Ederson por gastroenteritis, Rafinha, que está con COVID, y Mateus Cunha, que está con un E15 de rodilla. Además, sacó a 4 jugadores titulares casi siempre por decisión técnica: Dani Alves, Alex Telles, Felipe Coutinho y Fabinho. De esta forma, si no hay novedades de último minuto, Brasil va a salir con Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Arana, Fred, Casemiro, Lucas Paquetá, Anthony, Neymar y Vinicius Junior. Y la novedad va a ser el tridente de ataque, donde Neymar va a jugar, por lo que han dicho y lo que han logrado ver los periodistas que están allá, como una especie de falso 9. Así que Brasil está relajadito, sí, pero Brasil no pierde oportunidades de hacer goles, y además, como está tan relajado,
no es por meternos mío, pero no extrañaría ver un Brasil tratando de jugar el juego bonito. Porque no tienen nada que perder en su propia casa.
Y están haciendo la previa y afinando fichas para el Mundial, finalmente.
Entonces, va a ser un partido difícil para Chile, porque si bien yo no creo ver a un Brasil mañana relajado jugando a media máquina, de hecho todo lo contrario, o sea, Tite llevando jugadores, como dices tú, con sus primeras oportunidades, probando la selección, jugándose un cupo para Qatar, que eso es lo que se están jugando, y los jugadores siempre que tienen sus oportunidades de mostrarse, dan lo mejor de sí. Entonces va a ser un partido bastante difícil, donde Chile necesita al menos rescatar un empate, y la tiene difícil también porque, bueno, como comentábamos, Eric Pulgar no va a estar y Ben Britton no sabemos si va a estar finalmente. Charles Aránguiz también, si bien ha jugado, lleva varios meses delicado. O sea, todos los jugadores de la selección chilena están con algún tema. Bueno que Claudio Bravo regresa. Está a tono, de hecho, le está yendo también en el Betis, que acaba de renovar por una temporada más, así que las opciones están. Y anoche, muy en la noche, se supo que Ashleigh Barty, la actual número uno del tenis mundial, de 25 años, anunció su retiro del tenis.
Tan joven.
Ella, y las explicaciones son un poco en la tónica. No dice salud mental, pero no. También habla de un estrés y de un cansancio mental importante, un poco haciendo eco en otras dimensiones. Naomi Osaka, que también ha hablado de salud mental abiertamente en el tenis. Ella ya se había retirado a los 18 antes, no de manera definitiva. Había hecho un break de 2 años y se dedicó a jugar cricket un poquito para despejar la mente. Y cuando regresó, ganó 3 Grand Slam. El año pasado ganó Roland Garros, el año pasado ganó Wimbledon y acaba de ganar el Australian Open. Y en un video que subió a sus redes sociales, en un conversatorio, dijo que estoy agotada, no tengo el impulso físico, las ganas emocionales, ni todo lo que se necesita para seguir desafiándome a mí misma. Ella ha ganado 27 títulos en el circuito de la WTA, entre individuales y dobles, ha ganado 25 de los últimos 26 partidos y fue medallista en Tokio en dobles mixtos tras quedarse con el bronce. Dice que su felicidad ya no depende de los resultados. Tras ganar Wimbledon, que era su sueño máximo, y el Australian Open, ella es australiana, dice que está perfecto. No es la primera tenista que se retira tras ganar un Grand Slam o ya tener no títulos Grand Slam, que son importantes, pero no acumular 10, por ejemplo, claro, sino 1 o 3. Dice, por ejemplo, la australiana Flavia Pennetta se retiró el 2015 tras ganar el US Open. Marion Bartoli se retiró tras ganar Wimbledon en el 2013. Jan Jones se retiró tras proclamarse vencedora de Wimbledon el 69. ¿Qué pasa con el número uno? La WTA dijo que ella iba a aparecer hasta el próximo Master 1000 de Miami, que en la próxima semana ahí va a aparecer los puntos que perdió por no presentarse. Sin embargo, ya si es que empieza a descender en el ranking o definitivamente eliminarla del ranking, eso ya va a ser una decisión de la propia jugadora. Lo cierto es que seguramente Iga Swiatek, la polaca que acaba de ganar el Indian Wells, que está número 2 de 20 años, va a aparecer rápidamente en el número 1 del tenis. Importante también, para ir cerrando, como una jugadora, Ashleigh Barty, 25 años, ha ganado 3 Grand Slam y está en el número 1 del ranking, se retira porque cree que lo consiguió todo, que ya tocó su techo, y la comparamos con Serena Williams, que ha ganado 23, entonces el número 23, que chuta, son harto, entonces fácil ganarlo. No es tan fácil. El tema es que es una constancia y le da más valor. Rafael Nadal, que acaba de salir del club de los 20 y tiene 21. Entonces, el trabajo mental que se hace, a veces nosotros que no estamos en la alta competencia no lo dimensionamos, pero, o sea, para ganar 3 Grand Slam, decir, hasta aquí llegué, es que debe ser realmente muy agotador vivir en el día a día del circuito del tenis o de la alta competencia, pasar viajando, porque finalmente nosotros nos quedamos con la parte bonita. Llega, viaja, conoce el mundo, juega, pero no ven a su familia, se pierden fiestas.
Un sacrificio
que, bueno, uno podría decir, bueno, pero ellos escogieron esto. Sí, pues, pero igual es sacrificado. Gana mucha plata, sí, pero igual hasta aquí no me llego. Así que
tiene sus límites.
¿Cómo
le pasa a la Hope?
tiene su límite. No, sacrificio y...
¿Y qué? Pero, muchas ganancias.
Pero espiritual. Mucha ganancia espiritual. Claro. Oye, la Simona Halep le dijo, bueno, a lo mejor ahora te vemos ganando Grand Slam de golf, diciendo como, buena para todo, po. Jugó cricket, tenis y ahora claro, seguramente juega golf.
No, si hay gente que tiene talento para los deportes.
Sí.
¿Eh?
Ya. Hay gente.
Envidio esa gente.
12:45. Oye, hablemos de noticias internacionales. El presidente Joe Biden dijo hoy día que hay una amenaza real de que Rusia utilice armas químicas en Ucrania, minutos antes, en todo caso, de abordar un avión que iba a despegar rumbo a Bruselas, donde va a participar en una reunión con los aliados y remarcar la unidad que hay en Occidente con ante Moscú, en el fondo. Él decía, creo que hay una amenaza real. Biden explicaba quién va a participar en la capital belga en reuniones de emergencia con los aliados de la OTAN en el G7 y en el Consejo Europeo. En Bruselas, Estados Unidos y sus aliados van a anunciar ya mañana nuevas sanciones contra Rusia por esta invasión a Ucrania, según adelantó ya el miércoles el asesor de seguridad de Estados Unidos. Y posteriormente, el presidente norteamericano se va a desplazar el viernes y el sábado a Polonia, el país que ha acogido el mayor número de refugiados ucranianos que escapan de los bombardeos rusos. La Casa Blanca ha insistido en los últimos días de que Moscú podría usar esas armas como parte de una operación de bandera falsa, en referencia a una táctica de guerra en la que una parte en el conflicto comete un acto y hace que parezca que ha sido la otra parte la que lo ha llevado a cabo. Rusia inició el pasado 24 de marzo, de febrero digo, de marzo, esta invasión. Ya lleva más de un mes, ante la que Estados Unidos y sus aliados han impuesto varias rondas de duras sanciones económicas, pero sabemos esto no ha frenado Moscú, así que por lo mismo se van a reunir Joe Biden y los aliados para ver qué medidas toma de ahora en adelante. Sí.
Y a propósito de la invasión en Ucrania, hoy el vocero del Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que ellos alcanzaron un importante objetivo estratégico. Se trata de misiles de largo alcance en un importante arsenal de Ucrania, misiles que habrían sido proporcionados por otros países de Occidente. El funcionario Igor Konashenkov indicó que el ataque se produjo en el oeste ucraniano. Konashenkov dijo este miércoles que el arsenal incluía equipamiento militar enviado por los países occidentales a Ucrania. Entre los objetivos de Moscú, planteados al inicio de la invasión por presidente ruso, está el neutralizar la capacidad armada de las fuerzas ucranianas. El ex primer ministro, además, y expresidente de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, apuntó sus datos contra Washington. Dijo que Estados Unidos se propone humillar, dividir y destruir a Rusia. Esto en el contexto de la crisis humanitaria que se vive, por supuesto, debido a el conflicto que se vive en Ucrania. Human Rights Watch, de hecho, ha indicado que 100.000 personas siguen atrapadas en Mariupol. De hecho, entiendo que ahora hay un total en Ucrania de 10 corredores humanitarios. Sin embargo, la evacuación en Mariupol ha sido bien complicada porque hay informaciones por parte del gobierno ucraniano de que un bus o varios buses que estaban trasladando a gente desde Mariupol hacia la frontera desapareció. Que habría sido secuestrado por las fuerzas rusas, una información que por supuesto es del lado ucraniano, hay que ver qué va a suceder con eso, pero muy complicada sigue la situación en ese territorio.
12:47, seguimos revisando temas internacionales. Esto es preocupante, está pasando en Londres, una fuga de cloro gaseoso en un centro acuático de Londres está causando varios intoxicados. El servicio de ambulancias de la ciudad ha enviado varios efectivos al lugar de los hechos, que ha sido ya acordonado y está evacuado. Se trata del Parque Olímpico Reina Isabel, que ha producido una fuga de cloro gaseoso en su parque acuático, lo que ha provocado problemas respiratorios en varias personas, que se trata de este gas tóxico que está afectando en general el sector completo, que ha sido cerrado por problemas respiratorios en sus transeúntes. El Servicio de Ambulancias de Londres anunció a través de Twitter que estaba evacuando en un incidente ocurrido en el parque donde había varios efectivos. En general, los encargados de gestionar el parque aseguraron que el incidente ocurrió alrededor de las 10 de la mañana y que el área inmediata ya fue acordonada. Por su parte, la Brigada de Bomberos de Londres también aseguró que debido a una reacción química, una gran cantidad de cloro gaseoso se liberó. Han pedido a los habitantes que viven en las zonas cercanas que cierren inmediatamente puertas y viviendas debido a la emergencia.
12:49.
Y estamos escuchando a Miley Cyrus porque el avión en el que viajaba hacia Asunción, la artista estadounidense, fue impactado por un rayo y tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto de la Ciudad del Este antes de abandonar Paraguay con rumbo a Brasil. Según lo que explicaba a través de su cuenta de Twitter Miley Cyrus, con fotos y todo, hay fotos del avión, decía, lamentablemente no pudimos volar a Paraguay, en un hilo de tweets en los que incluyó un video de la tormenta que ella pudo grabar desde la ventanilla del avión y una foto del impacto que sufrió este avión del rayo. Cyrus es una de las estrellas invitadas al Festival de Asunción 2022, que en la noche del martes debió cancelar su primera jornada debido a el fuerte vendaval que azotó la capital paraguaya, y claro, también lo sufrió ella a bordo del avión. La nave, tras restablecerse, se dirigió hacia San Pablo, en Brasil, según lo que declararon los cercanos de Miley Cyrus. Y los organizadores de este Festival de Asunción comunicaron que el miércoles, el Festival 2, también quedó cancelado, el día 2 de este festival. Bueno, lamentablemente uno no puede manejar el clima, pero si tienen la oportunidad de ver en Twitter las fotos que subió Miley Cyrus.
Sí, bueno, las estamos viendo ahora.
Mira, yo no sé si lo podremos poner en streaming en algún momento, pero es realmente impactante cómo quedó el avión con este rayo que
¿qué
que
parte alcanzó del avión es ese?
Yo imagino que un ala, sí, el ala del avión.
Miedo.
No, quedó realmente mal, es como si hubiese caído un mini meteorito.
Es como para que no venga nunca a estos lares.
Son más peligrosos los pájaros en el aire. Usted sabe.
Sí.
Porque entra la turbina.
Ah, sí, pues verdad. Bueno, igual que
no,
miedo.
No, por el caso.
Que impacta un rayo igual en el avión donde estás viajando.
Y el golpetazo.
También.
Se tiene que haber sentido un rayo.
No, impresionante.
Te creen mala suerte.
¿Mala qué? Muy mala. No entendí lo que ibas a decir.
No entendimos tu español. Censurada. 12:51. 12:51.
Ahora en Duna.
Volvamos al ámbito nacional.
Vamos al ámbito nacional, me toca a mí, sí. Estábamos comentando un poquito esto, para obtener atención lo que va a suceder en la Cámara de Diputadas y Diputados con respecto a la solicitud que nuevamente hizo el actual gobierno, el gobierno de Gabriel Boric, con respecto a el estado de excepción constitucional, estado de excepción de emergencia en la macrozona norte. Sería segunda vez que lo pide el gobierno, ya la primera pasó, pero con algunos dime diretes por parte de su propia coalición, especialmente de los parlamentarios del Partido Comunista. La gran duda es si efectivamente va a pasar esta nueva prueba. De hecho, ya el Partido Comunista ha puesto en duda el respaldo para esta nueva excepción. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, explicó que es el tiempo necesario para establecer un plan de transición. Eso es lo que dijo, pero de todas maneras esa transición se entiende de sus palabras. Tiene que seguir con un estado de excepción porque ya lo dijo en su minuto el presidente Boric. A diferencia de lo que sucede con el sur del país, en el norte, que tiene un origen por la crisis migratoria, eso todavía se está dando y por eso se justifica lo que sería entonces la presencia de fuerzas militares, más que especialmente en la frontera, porque no está circunscrito la presencia militar a sector urbano. Además, en ese punto hay que esperar qué es lo que va a suceder. El Partido Comunista, hay una advertencia que se hizo desde la bancada de diputados del partido de que solo lo aprobarían por única vez, la vez que ya fue. El subsecretario planteó ante esto, por el subsecretario Monsalve, que estamos conversando con todas las bancadas, estamos entregando los argumentos, creemos que son argumentos consistentes. Vamos a usar una serie de herramientas que creemos que van a permitir responder a las legítimas preocupaciones que tienen las personas que viven en las regiones del norte respecto a la crisis migratoria. Ese es el plan, desde nuestro punto de vista requiere algo de tiempo. Sobre la postura del Partido Comunista, el subsecretario dice que ha conversado con todas las bancadas, incluyo la del Partido Comunista, es algo que se está discutiendo. Pero como sabemos, todo se ve en la cancha y en este caso todo se ve en los votos.
Bueno, y hablando del Partido Comunista, Nico, quiero contarte respecto de una crítica que hizo el alcalde de Recoleta, ex precandidato presidencial de Apruebo Dignidad, Daniel Jadue, desde que perdió esa primaria, que se convirtió, la verdad es que un poco opositor a la candidatura de Gabriel Boric.
Yo diría que crítico.
Muy crítico, y hoy ya, es que hoy ya directamente sus declaraciones son bien opositoras, o se parecen mucho a los argumentos que plantea también la oposición. Bueno, ¿de qué se trata? El alcalde actual del Partido Comunista, Daniel Jadue, emplazó al gobierno de Gabriel Boric a explicar su definición de rechazo al proyecto que
busca un nuevo retiro de los fondos de pensiones. Habló con Universo, donde dijo que su campaña rechazó la medida al no ser partidario de que los trabajadores asumieran con sus ahorros de vejez el costo de la crisis económica que dejó la pandemia. Terminé entendiendo, dijo, que los retiros eran necesarios porque había una situación económica que el gobierno de derecha no había sabido abordar. Yo creo que hoy día las condiciones no han cambiado significativamente, dijo, asegurando que un incremento significativo en el costo de la vida, la economía se estaría frenando, la guerra en Ucrania va a tener consecuencias negativas que afectarían principalmente los sectores de menos ingresos. Oye, yo quiero hacer acá un paréntesis, o sea, acá todos los argumentos sirven para justificar el quinto retiro, porque antes era la pandemia, era la situación, claro, cuando uno dice cuarentena, es paralización de la actividad completamente, inflación, etcétera, pero ahora es la guerra en Ucrania, también, como parte de los argumentos.
Claro, porque carece algunos productos como por ejemplo las bencinas, el petróleo, el costo de energía, pero es que lo que pasa es que eso va a pasar siempre.
Claro, es que el argumento para sacar fondos previsionales, porque no es que fuera como una bolsa de emergencia, es que funciona, son nuestros fondos es que funciona previsionales. Muy bien, pues, sí.
Pero finalmente volvemos a lo que ha sido el argumento de base. Que finalmente los trabajadores se tienen que rascar el lomo con sus propios
fondos. Claro, porque tú sabes que siempre va a haber crisis. O sea, pues, o sea, nosotros vivimos con terremoto, por
crisis.
Ejemplo.
Existenciales.
Pero es una crisis.
Pero una crisis.
En teoría es una crisis.
¿Teoría? Ya, bueno, mejor continúo. Me parece no solo difícil, sino que casi impresentable, dijo el alcalde, que la misma coalición que aprobó cuatro retiros hoy día diga que el quinto retiro es absolutamente inviable. Aquí hago un llamado al gobierno a reflexionar, dijo el alcalde, cuestionando críticamente la definición que ha mantenido el gobierno de Gabriel Boric desde que empezó, digamos, que no está a favor de los quintos de un quinto retiro de los fondos de pensiones.
12:55 y brevemente contarles también que en medio de la decisión del gobierno de dar urgencia a este proyecto de indulto de los denominados, digo, presos del estallido social, desde el oficialismo y también desde la oposición han centrado sus críticas principalmente en el titular de la Express, Giorgio Jackson, a quien incluso han tildado de soberbio. Hoy día en Duna en Punto estuvo hablando el senador del Partido Socialista, Fidel Espinosa, y él desmintió que la iniciativa fuese consensuada con las distintas bancadas. Él dijo que hubo parlamentarios que en esa reunión le manifestaron a Giorgio Jackson sus reparos, o sea, que no era efectivo el hecho de que hayan tomado conocimiento y hayan asentido en el sentido de dar luz verde a que esto se materializara. Dice, nosotros queremos ser súper claros, aquí ha habido una improvisación. Y él decía, si usted le traspasa esa papa caliente al Senado, la traspasa sabiendo que va a tener los votos para ganar. Ellos le traspasan sabiendo que no tienen los votos para ganar, y esto va a significar una molestia por parte de la ciudadanía. Él, en el fondo, lo que decía, nosotros como bancada socialista estamos de acuerdo con este proyecto, somos parte de los que queremos impulsar esto, pero en su debido momento, en su debido tiempo, porque hay que tramitarlo, no hay los votos, y eso era principalmente el punto que decía Fidel Espinosa, no están los votos para poder sacar adelante este proyecto, y él dice, nosotros estamos a favor, pero al final la ciudadanía lo toma como que el Senado no está con la ciudadanía. Así que es parte de las críticas que se han generado contra Giorgio Jackson, el ministro de la Express, por ponerle urgencia a este debate de indulto. Y también hay una crítica por los retiros del 10%. No solo los parlamentarios del PS, también en Evópoli cuestionaron la forma en que ha actuado el titular de las Express frente a estas dos iniciativas. Primero con urgencia en la moneda y la segunda, la del 10%, que no tiene respaldo del Ejecutivo pese al apoyo oficialista que hay a este proyecto del 10% que comentaba la Josa anteriormente.
12:57. Hablemos un poquito del efecto financiero económico de la guerra en Ucrania. No sé si se acuerda cuando hablábamos de default artificial que alegaba el ministro de Finanzas de Rusia con respecto a las sanciones y lo que obligaría a algunos bancos y también al Estado ruso de no poder cumplir con sus obligaciones crediticias, con los préstamos que tiene y con las acreedores que tiene alrededor del mundo. Bueno, hay un análisis por parte del Fondo Monetario Internacional sobre ese eventual escenario de que efectivamente llegara a cesación de pagos Rusia. Y según la número 2 del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, este tendría un efecto directo bastante limitado en el resto del mundo. algo tranquilizador. Ojalá no se llegue a eso y ojalá mañana terminara la guerra, digamos, pero poniéndose en ese escenario. Estados Unidos y sus aliados han impuesto duras sanciones a Rusia tras la invasión, pero Moscú ha pagado las deudas hasta el momento, ha podido. Lo que pasa es que hay congelamiento también de cuentas en el extranjero para Rusia y, por sobre todo, el cierre, digamos, del intercambio financiero entre el Estado ruso y otras entidades a nivel internacional. Hay preocupaciones sobre la capacidad que tenga para seguir pagando sus obligaciones, en particular cuando expira el 25 de mayo una exención estadounidense que permite esas transacciones. ¿Qué dijo la número 2 del FMI? Si cayera en default, creo que el efecto directo en el resto del mundo sería relativamente limitado, ya que los números a los que nos referimos son relativamente bajos a escala mundial. Esto no representa un riesgo sistémico para la economía global. Matizó, eso sí, que algunos bancos más expuestos podrían verse más afectados. O sea, que no sería un crash, como se dice, a nivel mundial, global, pero de todas maneras tendría un impacto en instituciones financieras y bancos que tengan una relación con Rusia. Eso es inevitable. Eso por el lado de los efectos de la proyección que se hace sobre un eventual default. Y quería terminar revisando el dólar, que no me abrió, para variar. Estoy mal con el dólar esta semana.
Sí. No te está acompañando la página.
No me está acompañando el dólar.
No, el dólar sí, yo creo que está acompañando porque está.
Pero ahora entré. Bajando. No, ahora estoy. 7.95 pesos con 36 centavos, subiendo 1 peso con 86.
Está ahí variable, pero bajo los 800.
Pero bajo los 800, pero ahí muy, muy pegadito a esa barrera. Eso es cierto.
Una en punto. Recordemos la pregunta del día, José.
Vamos a la pausa, pero antes la pregunta del día. Parlamentarios piden al gobierno un subsidio para controlar el precio del pan. ¿Qué te parece? Tenemos dos alternativas, necesario o innecesario. Vota con nosotros.
A la vuelta vamos a estar revisando las reacciones de las nominaciones a las distintas cancillerías. También las declaraciones que llegan desde Bolivia en cuanto a las relaciones diplomáticas con Chile. Y también hay novedades desde la Comisión de Hacienda. Así que vamos a estar comentándoles de eso, de lo que está sucediendo en el Senado y mucho más a la vuelta aquí en Ahora en Duna, el 89.7. Vamos y volvemos.
En Credit Corp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
El corazón de una mujer late 8 veces más por minuto que el de un hombre. 8 latidos que pueden explicar el vínculo más hermoso y profundo que tenemos. Porque un corazón de mujer que siente más alto late todos los días más fuerte. Alto Las Condes, sintamos más alto.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Puedes elegir pensionarte donde siempre has estado. O elegir pensionarte con Futuro. Si te vas a pensionar, asesórate con nosotros en confuturo.cl. Más de 20 años de experiencia en rentas vitalicias y el respaldo de la Cámara Chilena de la Construcción. Gracias a la confianza de los más de 100.000 pensionados, somos número uno en pago de pensiones de rentas vitalicias y de los inversionistas institucionales más importantes del país. Compañía de Seguros con Futuro. Un Chile con futuro.
En Parque Met seguimos preocupados por los incendios forestales y por eso solicitamos tu colaboración. Si ves humo o fuego en algún sector del cerro, llámanos al número 1466. Además, recuerda que está prohibido encender fuego y fumar en toda nuestra red de parques urbanos. Más información en parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu.
Una con 3 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá al 89.7. Es momento de hacer un resumen de las principales noticias en los titulares. El Ministerio de Salud informó que en la última jornada se registraron 8.025 casos nuevos de COVID, con lo que los pacientes en etapa activa de la enfermedad bajaron a 39.367. De esta forma, los casos activos bajaron de 40.000 con una positividad menor al 10%.
La canciller Antonia Urrejola lamentó las críticas hacia la nominación de embajadores y recalcó que no hay premios de consuelo. La ministra advirtió además de que los trascendidos sobre la designación de algunas figuras, como Bárbara Figueroa en Argentina, pueden dañar las relaciones bilaterales. En los últimos días, el gobierno de Gabriel Boric ha trascendido, confirmó la designación de Tucapel Jiménez como embajador en Suecia, a Sebastián de Polo en Brasil y Javier Velasco en España.
El gobierno de Bolivia afirmó que las relaciones diplomáticas con Chile solo se podrán retomar con la solución al tema marítimo. El presidente Luis Arce respondió al llamado de Boric, quien solicitó mejorar el diálogo, pero sin negociación de soberanía. Arce insistió en que el derecho al mar es un derecho irrenunciable e imprescriptible.
El ministro de Obras Públicas dijo que no estamos exentos de exponernos a un racionamiento de agua en verano. En una entrevista con Radio Cooperativa, Juan Carlos García dijo que en el mes de junio van a habilitar una planta de aguas andinas que va a permitir aumentar la capacidad de proveer agua potable a sectores que hoy día son los que están con mayor fragilidad.
Mario Marcel aseguró que en junio ingresará la reforma tributaria y en el último trimestre la de pensiones. En su presentación ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, el titular de Hacienda mencionó otros proyectos de ley que serán prioritarios para el corto plazo, como el de datos personales, deuda consolidada y el que obliga a los bancos y otras instituciones financieras a entregar información sobre saldos y sumas de abonos en cuentas financieras al Servicio de Impuestos Internos.
El ex candidato presidencial y actual alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, criticó al gobierno por su rechazo a un nuevo retiro del 10% de los fondos previsionales. Es impresentable que la coalición que aprobó el cuarto hoy diga que el quinto es inviable, reclamó el edil, quien remató afirmando que una de las cosas básicas que se exige en política es consistencia política.
El subsecretario de Prevención del Delito abordó hoy la muerte del joven trabajador en la Florida que se escondió en una casa para evitar un asalto y vecinos lo atacaron pensando que era un delincuente. Eduardo Vergara afirmó que lo sucedido responde a la desesperación de los vecinos, a una contracción del Estado. Sin embargo, advirtió que no podemos abrir el espacio para que tome la justicia por sus manos.
En materia internacional, el presidente Vladimir Putin recibió el apoyo de China para seguir en el G20. Estados Unidos y sus aliados occidentales están evaluando si Rusia debe permanecer dentro del grupo de los 20 tras la invasión a Ucrania.
1:06. Bueno, y hay reacciones en cuanto a la designación que hizo el presidente Gabriel Boric en las diferentes embajadas. La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, defendió esta jornada la designación de embajadas y los recientes nombramientos formales de Paula Narváez en la ONU, de Francisco Safi en la OCDE, por ejemplo, además de los que han trascendido, Juan Gabriel Valdés en Estados Unidos y Bárbara Figueroa en Argentina, han generado una serie de cuestionamientos en la oposición, principalmente quienes han acusado al mandatario de no cumplir con su promesa de campaña de que los cargos de embajadores no serían premios de consuelo para nadie. Recién se ha formalizado el nombramiento de 8 embajadores, 4 de los cuales son de carrera, y los otros 4 nombramientos políticos, manteniendo la paridad de género. Es cosa de ver los currículum, dice la canciller, de esas 4 personas que han sido nombradas ante la ONU en Ginebra, ONU Nueva York, OEA y la OCDE, para darse cuenta que ahí no hay ningún premio de consuelo. En ese sentido, la secretaria de Estado insistió en que no hay premios de consuelo, que era cosa de ver los currículum de quienes han sido nombrados hasta la fecha para entender que no hay premios de consuelo. Dijo que el presidente se comprometió en octubre pasado con la Asociación de Funcionarios de Carrera a continuar un poco lo que ha sido la práctica de que el 80% de los embajadores sean funcionarios de carrera y alrededor de un 20% sean embajadores políticos. Lo que el presidente está haciendo, dice la canciller, es primero hacer uso de una prerrogativa. Los embajadores son designados y son personas de confianza del propio presidente y él lo que está haciendo es hacer uso de eso. Enfatizó que van a seguir respetando en todo caso ese 80-20, 80% de funcionarios de carrera y 20% que son cargos políticos y más de confianza. La ministra Urrejola sostuvo además que le parecía que era parte de las atribuciones del mandatario en aquellas áreas que son más sensibles para la política exterior y también para la política interna, que él tenga la posibilidad de nombrar gente que es más cercana políticamente al proyecto de gobierno. Y en esa misma línea, lo que explicaba el presidente y también la canciller es que los nombres nombramientos políticos lo que hacen es buscar los criterios que tienen que ver con las capacidades políticas, con las capacidades, con sus propios currículum y también con la relación que quieren mejorar con determinados países, y ahí probablemente se dan las designaciones que son más cercanas por parte del presidente Boric.
1:08 p.m. Seguimos hablando de temas de relaciones bilaterales, o en realidad tú estás hablando de embajadores, de cómo nos relacionamos y quiénes van a ser nuestros representantes en otros países. Yo quiero hablarles de una declaración que hizo el presidente de Bolivia, Luis Arce, respecto precisamente a la relación con Chile. Respondió al llamado que hizo la semana pasada su par aquí en La Moneda, Gabriel Boric, de retomar las relaciones diplomáticas. Lo que dijo Boric fue, creo que hay que hacerlo, retomar la vía diplomática con Bolivia, pero siempre respetando la soberanía de cada país. Bueno, respondió Arce diciendo que sí, se pueden retomar o pensar en negociar, retomar las relaciones diplomáticas, pero no puede llevarse a cabo en el marco de una solución del tema marítimo pendiente. En el día de la conmemoración del Día del Mar en Bolivia, que recuerda la batalla de Calama de 1879, en el marco de la Guerra del Pacífico, el presidente boliviano insistió que el derecho al mar de Bolivia es un derecho irrenunciable, imprescriptible, por lo que estamos seguros que más temprano que tarde se va a rectificar la injusticia de nuestro enclaustramiento, dijo el mandatario boliviano, que además aseguró que pese a que la Corte Internacional de la Haya resolvió en 2018 que Chile no tiene la obligación de negociar una salida soberana al mar, la resolución abrió un nuevo escenario en el diálogo bilateral en que el ciclo que de enfrentamientos ha cerrado y una apertura de fase de acercamiento basada en la integración, dice el presidente. Por eso, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas solo se podría dar en el marco de la solución al tema marítimo. De esta forma, Arce respondió al presidente Boric, que abogó por una restitución de las relaciones diplomáticas entre ambos países, recordemos, cortadas desde 1978, aunque el país no negocia su soberanía, aclaró Boric.
1:10 p.m. Hay más antecedentes con respecto al robo que ayer comentábamos en un recinto del ejército de armas. Importante, no cargamento de todas maneras, pero sí un importante número y potencia de fuego que fueron robadas ayer por un grupo de antisociales que con el cuento del tío, digamos, llegó y no tuvo ningún problema para llevarse. Ayer decíamos 56 armas, ¿cierto? No, eran más.
¿Cuántas?
78.
Mira.
78 armas fue lo que reveló el día de hoy la fiscal encargada del caso, la fiscal Tania Cirón Valle, con respecto al robo en el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército. Hoy hay una persona que fue formalizada de 70 años, se le imputó la participación en calidad de autor en dos ilícitos, tráfico ilícito de armas y robo en lugar no habitado. Es la persona que había sido detenida el día de ayer como sospechoso por este acto. Según los antecedentes conocidos hasta ahora, los ladrones se mantuvieron en el recinto militar entre la medianoche y la 1 de la mañana del día miércoles. Ahí fue miércoles. Hoy día es miércoles, del día martes, perdón, estoy súper perdido con esa parte. Del día martes, horario en el que el instituto realiza este tipo de entregas según el protocolo establecido. O sea, primero se conocía el protocolo. Lo anterior, ya que a la instalación llega el armamento cuando ingresa al país para el registro del ADN balístico y también el número de serie de las armas. Carabineros puntualizó ayer que no hubo ingreso a las dependencias del ejército y tampoco violencia de por medio. No hubo fuerza, no hubo escalamiento y que de manera preliminar las personas permanecieron durante el transcurso de toda la acción delictual en el exterior de las dependencias. En este marco, la fiscal Cirón Valle cuestionó que hay una versión que esta persona da, el formalizado en este caso, que resulta poco creíble para un funcionario de más de 30 años de experiencia en el ejército, que se encontraba en retiro y que como civil cumplía funciones como auxiliar de portería o guardia durante los últimos 7 años. Respecto al robo, la persecutora relató que el militar en retiro, para retirar 78 armas de fuego marca CZ de origen checo de 6 distintos modelos, realizó acciones de fuerza por lo menos en 2 puertas de acceso al lugar donde esta se guardaba. O sea que efectivamente no fue como que llegaron, agarraron las cajas y se las llevaron. No,
hubo forcejeo.
Hubo forcejeo, por lo menos de la puerta de acceso, incluso activando un sistema de alarmas. Ojo, se habrían activado las alarmas. En la audiencia, el funcionario renunció a su derecho de guardar silencio y declaró haber sido engañado con una supuesta llamada de un superior que le ordenó entregar las armas. La fiscal Cirón Valle pidió la prisión preventiva para considerar que el imputado es un peligro para la sociedad, pero la medida fue dictada por peligro de fuga. Así que ahí se van conociendo más antecedentes de este robo que 78 armas desde el ejército.
1:13 p.m. Oye, luego de que ayer la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, más conocida como la ACES, depusiera tras 8 meses la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Su director, Sergio Mico, se refirió al plan Retorno a Casa, que comenzó hoy día, a la vez que fijó como prioridad la situación que se vive en la Araucanía y el Biobío, así como la crisis migratoria en el norte del país. Esta mañana, funcionarios del INDH, acompañados por el notario Francisco Rojas, ingresaron a la sede central de esta institución con el fin, por supuesto, de constatar el estado en que se encuentra el inmueble y su mobiliario después de tantos meses de toma. Se trata del plan, como les comentaba, Retorno a Casa, elaborado por las unidades de personas y administración y finanzas, y el cual tiene como objetivo tomar el control de este inmueble nuevamente, reforzar la seguridad, como no, verificar el estado y las condiciones de esta infraestructura y servicios, activar el restablecimiento de servicios, realizar también algunas reparaciones que se podrían haber generado. Y al respecto, Mico indicó que se inicia así este proceso de retorno a casa que ha sido diseñado por esta unidad y que consiste básicamente en recuperar el control pleno de este edificio, computadores y todo aquello que signifique reforzar la seguridad de la información, toma de medidas del caso para efectos del retorno en tiempos de pandemia e iniciar también un proceso de uso pleno del edificio que se va a producir ya en los próximos días. Así que, según lo que apuntaba Mico, el retorno a casa es el principio del fin de una, dice, dolorosa etapa en la vida del INDH, y dice que van a trabajar para que sea el inicio de un nuevo inicio, una nueva etapa entonces en esta institución. Después de que 8 meses tomada el edificio, no es menor. Y con dictamen incluso de Contraloría Intermedia.
Una tarde con 15 minutos. Oye, noticia que acaba de salir con respecto al estado de excepción constitucional en la zona norte. El gobierno, recordemos, solicitó una nueva prórroga de este estado de emergencia. Bueno, ya está la votación en la Cámara.
¿Y?
128 votos a favor, 4 en contra, 5 abstenciones. Aprobado entonces la extensión, pasa al Senado. Y dentro de los en contra, porque decíamos que aquí había un tema de que el Partido Comunista dijo, le damos una pasada y no más. Aquí lo que veo es María Candelaria Acevedo en contra, Pamela Giles en contra, Lorena Pizarro en contra, Matías Ramírez, y se abstuvieron Lorena Fríes, Andrés Giordano, Erika Ranco, Marcela Riquelme, Emilia Schneider, pero la gran mayoría votó a favor.
Ya, falta el Senado entonces.
128 votos a favor, pasa el Senado y estaremos revisando la tarde qué pasa entonces con esta solicitud de prorrogar nuevamente el estado de excepción.
1:16 PM. Esto está pasando ahora en el centro de Santiago. Hay un centenar de estudiantes, de mujeres, digamos, de secundarias, que están protestando a las afueras del Instituto Nacional para protestar en el marco de denuncias de acoso sexual contra estudiantes dentro del Instituto Nacional. La verdad es que están saliendo imágenes de distintos medios de comunicación donde se ve, claro, un grupo grande, grande, una aglomeración de varias estudiantes que están secundarias, que están llegando al exterior de este colegio del Instituto Nacional con intención hasta ahora de tomarse el liceo. Principalmente se trataría, según lo que consignan medios como Biobío, Cooperativa, de alumnas de los liceos 1 de Santiago, del Liceo Tajamar, del Liceo también Carmela Carvajal de Providencia. Recordemos que esto tiene que ver con un contexto, que es que la semana pasada, el 21 de marzo, el Centro de Alumnos del Instituto Nacional entregó una carta al rector del colegio denunciando a un estudiante de tercer año que cuenta con por lo menos 12 testimonios de respaldo cuyas temáticas varían entre acoso sexual, acoso callejero, hostigamiento, entre otras vulneraciones. En ese documento los estudiantes mostraron su preocupación y pidieron la suspensión e inicio de la desvinculación de estudiantes. Es la única manera de garantizar la real seguridad e integridad de nuestros compañeros y compañeras, según señalaron. A esto se suma también los reclamos que hubo respecto de estudiantes del Liceo Lastarria, donde también hay acusaciones de este tipo de cosas, de amenazas, de acoso y de, en general, comentarios que han rechazado las estudiantes. Entonces, claro, esta cuestión se está poniendo ya cada vez más color de hormiga a propósito de estas manifestaciones que van creciendo desde los liceos y las secundarias.
Oye, brevemente, a propósito de la aprobación en la Cámara de Diputados de esta extensión del estado de excepción en la macro zona norte, a esta hora habla en el Congreso Nacional el subsecretario de Interior, que también está hablando de este caso que contábamos anteriormente, de la detención ciudadana que se generó en la Florida y que una persona resultó fallecida. Escuchemos lo que dice el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve.
De seguridad de nuestra población.
Se le
hacen otras consultas, particularmente sobre un tema de los que vamos a hablar ahora, del quinto retiro de fondos de pensiones, y las declaraciones del alcalde Daniel Jadue, que habla de una coherencia política. Quienes aprobaron el cuarto, aprueben el quinto retiro de fondos de pensiones. ¿Cuál es la postura del Ejecutivo
sobre eso? Soy súper respetuoso de la opinión de todos los chilenos y chilenas. Y también soy súper respetuoso de aquellas autoridades que tienen mandato de elección popular. Pero todo gobierno tiene el derecho y la obligación de tomar decisiones en base a los contextos que enfrenta. Y los contextos no son inmóviles. Nadie podría decir que la situación de Chile, ni en materia sanitaria, ni en materia económica, ni en materia social, es exactamente idéntica a la que era hace un año o dos años atrás. Y por lo tanto, los gobiernos toman decisiones en base al contexto que enfrentan. Y en ese contexto, creo que es clara la opinión del presidente de la República, Gabriel Boric. Muchas gracias.
Hay entonces declaraciones del subsecretario del Interior que se refería, entre otras cosas, a este proyecto del quinto retiro del 10%, que sabemos el gobierno no está a favor de impulsarlo, pero hay parlamentarios del oficialismo que lo están haciendo.
Como un déjà vu, ya había escuchado esa frase, los contextos son distintos.
Sí, se escuchaba en el
tercer retiro. Lo ruego en serio, sí. Bueno, parte de lo que ha sido esta discusión de los retiros.
Ya pues, nos vamos. Es la 1:00 p.m, 19 minutos, pero antes les contamos los resultados de la pregunta del día. Les contábamos que parlamentarios están pidiendo al gobierno un subsidio para controlar el precio del pan. ¿Qué te parece? Dos alternativas, necesario o innecesario. Y bueno, el 62% dijo que es innecesaria esta medida.
Mira. En Credicorp Capital buscan ampliar tus horizontes, invierte internacionalmente desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credicorp Capital, aliados, potenciando sus decisiones.
Bien, a continuación, Cartas Notables junto a Bárbara Espejo y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien y nos reencontramos mañana desde las 12. Buenas tardes.